Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Hoy nos vamos a meter de lleno, pero ya sin demora, en el mundo de la fantasía. Y para ello ya seguro que nuestros oyentes han adivinado que tenemos con nosotros a la mejor cuentista que se puedan imaginar. ¿Por qué? Pues porque primero, ella sabe buscar una relación de cuentos que no suelen ser conocidos, que son bastante, pues yo pienso que no dejan de ser auténticas joyas, porque muchos de ellos, muchísimos, están totalmente descatalogados. Y ella, porque tiene una biblioteca fantástica y tiene joyas, pero de verdad, y quiere compartirlas con todos nuestros oyentes. Yo estoy hablando naturalmente de Kunsol Ford. ¿Qué tal? Derretida, hola, ¿no? Derretida.
Muy bien, pues sí, por un calor increíble, ya lo creo. Pero bueno, mira, aquí estamos, en fin, supongo que no habrá problema porque... A pesar de que hace un calor, pues tenemos también un buen ambiente aquí de ventiladores y tal, estamos bien.
Hombre, o sea que... claro, y además tenemos con sol aquí la botellita de agua para refrescarnos, ¿no?
Sí, desde luego. Bueno, pues mira, a ver, hoy tengo ahí preparadas una serie de historias que son de temas muy variados y... Y en fin, el primero que he preparado es un cuento muy romántico, ¿sabes? Uh-huh. Pero es un poco complicado, porque en una simple historia se cuentan dos historias en lugar de una.
Uh-huh.
Todo va conjunto, ¿vale? Yeah. Pero claro, es un poco complicado de explicar porque para que encaje todo, pues me ha costado bastante. Pero vale la pena, es una historia, a mí me gusta mucho. Bien. Y espero que a vosotros también.
¿Y cómo se titula?
Bueno, pues esto se llama La última hoja.
Ajá. ¿Eh?
Es un cuento ambientado en París en el siglo XIX, a finales, por ahí. Y... pasa en un barrio humilde de París, ¿eh? O sea, es un cuento de origen francés en principio, pero no sé el autor, ¿eh?
Ya.
Bueno, pues cuando quieras empezamos.
Pues ya podemos empezar, sí,
pues
sí.
Pues vamos allá, venga, la última hoja. Pues había hace tiempo, a finales del siglo XIX... había un par de hermanas que vivían en una casa de estas de alquiler de pisos, digamos, humildes. Y claro, los pobres les tocaba subir muchas escaleras, vivían en los pisos altos, mientras que la gente rica, para no cansarse, vivían en los pisos bajos. Cosa que después, cuando se inventó el ascensor, cambió completamente. El caso es que estas dos hermanas vivían arriba de todo de una casa de estas de pisos de alquiler y eran costureras. Entonces la mayor se llamaba Marion y la pequeña se llamaba Sara. La hermana mayor hacía las veces de madre de la pequeña porque se llevaban unos cuantos años de diferencia y Sara era una muchacha pues frágil, enfermiza. En fin, tenía tendencia a las depresiones, era una chica que, vamos, que no salía mucho de casa para no tener que subir y bajar tantas escaleras. Bueno, en esto, arriba de todo de esta casa, había como un desván, y allí vivía un viejo pintor que se llamaba Gastón. Este señor era siempre, iba siempre bebido, siempre, con una copa de más. Era un hombre que bebía empapado en alcohol, vamos. Casi rayando la indigencia porque bebía de lo que caía, llevaba una bolsa con una caja de pinturas y se iba por los bares, por las terrazas, a pedir pues si querían hacer una caricatura, un paisaje, él improvisaba un cuadrito y lo que le dieran, con eso malvivía. Y ellas a este señor le tenían mucho aprecio porque era un hombre muy amable y muy correcto. Y entonces ellas pues le invitaban los domingos a comer en su casa para que al menos una vez a la semana comiera caliente. Esa era una cosa que lo hacían no por caridad, sino por cariño más bien, ¿no? Y este señor correspondía a este detalle contándoles historias de cuando él era joven y famoso y vivía en la opulencia y hacía viajes fantásticos por toda Europa. Y claro, como Sara no salía nunca de casa, pues cuando el señor Gastón contaba estas historias, bueno, ella estaba feliz porque le parecía que le contaban un cuento, ¿no? Bueno, en esto estaba la cosa cuando hay que añadir un personaje más a esta historia. Se trata de un rosal. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un rosal con todo esto? Pues tiene mucho que ver. Resulta que enfrente de la casa donde ellas estaban, como cosían siempre cerca de la ventana para aprovechar la luz, enfrente había una vieja mansión abandonada de hacía mucho tiempo y en la fachada había un rosal de estos que se llaman de empararse, de enredadera, que se agarran al muro y van creciendo pared arriba, ¿no? Y ya era muy antigua esta casa y este rosal era muy grande. Y a pesar de que no lo cuidaba nadie, todos los veranos hacía unas rosas preciosas. Y claro, muchas veces el señor Gastón solía decir, este rosal es un superviviente, nadie lo cuida, nadie lo riega y sin embargo todos los veranos luce la belleza de las rosas. Un día lo pintaré, siempre decía esto. Bueno, así estaban las cosas, cuando de repente, a final del verano, a principios de otoño, cambió el tiempo de una manera furiosa. Apareció un frío, una oda de frío espantosa, no se había visto una cosa igual. Mucho viento, mucha lluvia, bueno, una cosa terrible. Y coincidiendo con este cambio súbito del tiempo, Sara cogió una depresión, una melancolía, una tristeza, que no tenía fuerzas ni para comer, ni para trabajar, ni para nada. Se pasaba el día sentada junto a la ventana mirando cómo el viento se iba llevando las hojas de los árboles y también del rosal. Y un día le dice a su hermana, ¿sabes qué pienso? Cuando caiga la última hoja del rosal, moriré. ¡Ay, por Dios, no me digas esto! Su hermana desesperada, no me des este disgusto, por Dios. ¿Pero cómo se te ha metido esto en la cabeza? Bueno, se quedó alucinada, pero Sara lo decía tan en serio que bueno, que le dio un susto de muerte. Total, que por la mañana pues bajó a buscar el pan, Marion, que era la que llevaba la casa, y en la calle se encuentra con el señor Gastón, que venía borracho perdido de pasarse una noche de juerga, que vete a saber. Pero eso sí, este hombre, aunque perdía el control en muchos aspectos, tenía también la lucidez de estas personas que ya están acostumbradas a beber y que, a pesar de todo, todavía aguantan, ¿no? Y le dijo el señor Gastón, ¿cómo es que estás tan preocupada? ¿Qué te pasa? Dice, pues nada, que a mi hermana se le ha ocurrido de que cuando se caiga la última hoja del rosal se va a morir. Y no quiere comer y no hace nada y yo no sé qué hacer. Y le dijo el señor Gastón, nada, esto son cosas de la adolescencia, nada, hagas caso. Tú dale una buena comida, prepárale un buen caldo y verás cómo se repone y se le pasará todo. Nada, tú no hagas caso. Bueno, dice, y ahora sí puedo subir la escalera, me voy arriba a dormir. O sea, que el hombre estaba, bueno. Total, que ella, pues nada, trajo el pan y bueno, siguió la cosa. Pero esa misma noche cayó un aguacero tan bestia que parecía que se acababa el mundo. Rayos, truenos, agua, un viento huracanado, una cosa terrible. A la mañana siguiente, a Sara le faltó tiempo para ir a mirar la ventana. Y resulta que el pobre rosal había aguantado que el aguacero a base de bien y todavía conservaba una hoja. que había quedado, como parece ser, metida en un hueco entre dos salientes y se ve que había aguantado. Bueno, cuando Sara vio esto, dijo, mira, solo queda una hoja, cuando se caiga me moriré. Que no, mujer, no me digas esto, por Dios. Bueno, la pobre Marion desesperada. Total, que bajó a buscar el pan y se encontró con un montón de vecinas ahí en la puerta, en la entrada de la escalera, hablando todas desesperadas. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice, ¿pero qué no lo sabes? ¿De qué voy a saber si acabo de bajar? ¿Qué pasa? Que se ha muerto el señor Gastón. No es posible, ¿cómo es posible? ¿Pero qué ha pasado? Ella, bueno, dice, pues nada, que venía de alguna juerga, chorreando de agua, borracho perdido, y se ve que o le ha dado un infarto, o se ha caído en la escalera, no se sabe. El caso es que lo han encontrado muerto aquí en la puerta, y ahora se lo acaban de llevar. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo le digo yo esto a Sara? Con lo deprimida que está, solo le falta esto. Bueno, la pobre Mario no sabía qué hacer. Total, que cuando regresó de comprar, al ir a subir la escalera, se encontró la bolsa que llevaba el señor Gastón siempre, la bolsa con la caja de pinturas, ahí tirada en un rincón. Parece ser que al caerse se le debió resbalar o algo. Y ella pensó, mira, lo llevaré arriba al desván y cuando vayan a recoger sus cosas, pues que se lo lleven todo. Así que cogió la bolsa y se fue para casa. Y cuando entró, le dice, Sara, tengo que darte una mala noticia. Dice, no me lo digas, ya lo sé, el señor Gastón ha muerto. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque lo he oído por el hueco de la escalera. Se me ha adelantado, pero cuando caiga la última hoja nos volveremos a encontrar. Y no, no, por Dios, la pobre Mario no podía soportar cuando le decía esto. Dice, ¿qué traes ahí en la bolsa? Dice, pues mira las pinturas del señor Gastón. Y he pensado llevarlas arriba y cuando vengan a recoger lo suyo, pues ya se lo llevarán. Dice, oye, ¿y si las abriéramos la caja? A lo mejor hay algún documento que pudiéramos avisar a alguien. Dice, ah, pues es verdad, no había yo caído. Dice, pues venga, vamos a abrir la caja. Total, que abrieron la caja de las pinturas y lo primero que vieron fue un paquete envuelto en un papel de periódico. Era del tamaño de la caja, más o menos. Lo abrieron y cuál no fue su sorpresa. Allí había la pintura del Rosal, el cuadrito que siempre decía que lo iba a pintar, pues ahí estaba, pintado. Y lo más emocionante de todo fue que detrás de la tela había escrito con un carboncito, para Marion y Sara, única luz de mi vejez. Bueno, se echaron a llorar, emocionadas las dos. ¿Qué detalle el señor Gastón se había acordado de ellas de esta manera tan encantadora? Bueno, siguieron mirando y por debajo de donde estaban las pinturas había como un pequeño departamento para colocar las láminas de las cartulinas. Y ahí encontraron un sobre. Este sobre estaba sucio, viejo, manchado, se veía que lo había llevado arrastrando mucho tiempo. Pues, ¿qué habrá aquí dentro? Así que abrieron, sacaron lo que había dentro del sobre y salieron dos cosas, una fotografía y una cartulina. En la fotografía estaba retratada una muchacha bellísima, muy bien vestida, adornada con joyas, guapísima. Y abajo había una dedicatoria. Si de verdad me amas, recuérdame. Y firmaba Elena. Caray, esto las emocionó mucho. Sería un amor de juventud, qué muchacha tan hermosa, ¿no? Bueno, luego vieron que había en la cartulina. Y en la cartulina era una participación de boda, una comunicación de una boda. Los señores tal y cual, aquello se veía que era de mucho lujo. Le comunicará a usted el reciente enlace, el próximo enlace de sus hijos, Elena y René. Caray, esto fue un golpe fuertísimo. Pero lo más fuerte venía detrás. Con la misma letra de antes ponía, si de verdad me amas, olvídame. Y lo firmaba Elena. Cuando Sara leyó esto, se puso de pie de golpe. Enfurecida. No se sabe de dónde le salió el genio, pero se puso, bueno, loca de rabia. ¿Cómo es posible? Esta muchacha jugando con los sentimientos del pobre señor Gastón, luego le dio una patada y encima le comunicó que se casaba con otro. Con razón que debía, si no la pudo olvidar. Esta era una mala persona. Parece mentira, esto se ha terminado. Cogió la fotografía y la cartulina y las tiró a la estufa. Y ahí se quemaron. Y Marion le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y dice, ¿por qué lo he hecho? Porque se acabó el dolor. Se acabó. Él ha dejado de sufrir, pues yo también. Se acabó. A comer. Me voy a curar y me voy a reponer. Y en cuanto me encuentre bien, vamos a bajar abajo al jardín. Y esta última hoja que me ha salvado la vida, me la voy a llevar y la pondré en un libro para acordarme siempre de esto. Caray, a Marion se le abrió el corazón. Por fin, menos mal. Pues venga, a comer, no faltaba más. Total que nada, que se repuso muy rápido. Parecía que le hubieran dado un empujón. De repente, pues Sara se puso bien. Se encontró con fuerzas. Así que bajaron abajo al jardín de la casa abandonada y fueron a buscar esta maravillosa hoja que había aguantado tanto temporal. Pero no se la pudieron llevar, porque en cuanto estuvieron cerca se dieron cuenta de que esta hoja estaba pintada en la pared. Y ahí se acaba el cuento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Ahí fíjate que un sol que refleja perfectamente la vida del bohemio francés, la típica,
exacto.
¿No?
Sí, exacto.
Sí, la vida del bohemio. Y lo que tú decías, cómo entrelaza en las historias, ¿no? De su pasado.
Sí.
Claro, cómo efectivamente le iba contando a ella la vida de riqueza, todo lo que había conocido y tal, que no se prestaba en absoluto a la situación actual del hombre.
Claro,
porque tú dices, bueno, y este hombre a lo mejor lo que me está contando aquí son historietas que son todo pues para contentarme, para alegrarme y tal, o para que yo me divierta, pero sí, que exacto, en absoluto son reales, ¿no?
Que no fueran reales, pero claro. Mira, después se descubrió todo.
Exacto.
Eso es lo romántico que tiene, es que el hombre, pues para que la chica se reponiera... Parece ser que en el día del aguacero fue a pintarle la hoja a la pared.
Exacto.
Para que ella pues aguantara, ¿no?
Aguantara, así, pues. Eso es.
O sea que gracias a esto pues se superó ella también.
Sí.
Pues ya te digo, es un cuento que a mí me gusta mucho por todo lo humano que tiene toda esa historia, ¿no?
Es que ahí transmite... el amor, ¿no? O el cariño que siente por esas dos hermanas y cómo en cierto modo este hombre está buscando pues el sacarlas adelante y aunque sea a su costa, ¿no?
Sí, exacto. Sí, por eso te digo que a mí me emociona mucho este cuento porque tiene toda esta historia romántica que se va descubriendo sobre la marcha, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, pues
es muy bonito, es muy bonito.
Me alegro que te guste.
Un comienzo bien bonito. Pues vamos a ver con cuál seguimos.
Bueno, pues ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque yo quisiera dedicar este cuento a los oyentes de Iberoamérica en especial, porque se refiere a una leyenda sudamericana muy antigua. Y creo que les va a gustar especialmente, espero que les guste.
Seguro que
sí. La leyenda del zorro plateado. Este cuento, ya te digo que es muy, muy antiguo y muy bonito. Se trata de lo siguiente. Ya verás. Había una vez en el cielo una guerra de estrellas. Las estrellas hemos de imaginarlas como un medio ángeles, medio valquirias, unas guerreras celestiales, ¿de acuerdo? Con sus armaduras plateadas y sus espadas. Esa guerra se debía a que había unas estrellas oscuras que querían apagar la luz del cielo. Y entonces las estrellas luchaban para mantener todas las constelaciones tal como las conocemos. Y esa guerra era furiosa a más no poder. Pero sucedió que una de las estrellas guerreras más potentes y más brillantes quedó malherida y cayó sobre la tierra en un claro de un bosque. Y acerca de este bosque había un acantilado. La estrella lo que quería era tirarse al vacío de este acantilado para coger impulso y regresar al cielo. Pero como estaba mal herida, no tenía fuerzas suficientes. En esto, que apareció una pareja de lobos, macho y hembra, y con ese lenguaje que solo sucede en los cuentos, le preguntaron a la estrella qué podía hacer para salvarla, para ayudarla. Y entonces la estrella dijo que se la podían ayudar a incorporarse y arrastrarse hasta el acantilado, entonces podría saltar. De manera que los lobos se pusieron uno a cada lado de su cuerpo. La estrella pasó los brazos por encima de sus lomos y así arrastrándola la llevaron hasta el acantilado. Y entonces la estrella les dijo que para agradecerles este gran favor, les pasó las manos por el lomo y les dijo, desde ahora y para siempre, todos vuestros descendientes tendrán el lomo plateado. La estrella saltó el vacío, subió al cielo y siguió luchando hasta vencer. Y desde entonces, esa raza tan especial tiene el lomo plateado que en recuerdo de la estrella. Y ahí se acaba el cuento.
Y además es que en realidad es blanco, ¿no, Pulsol?
Perdona.
Digo que en realidad ese plateado es blanco, solo que tiene ese matiz, ¿no?
Exactamente, sí. Es una raza auténtica, el lobo plateado existe. Uh-huh. Lo que pasa es que la piel tiene, o sea, el pelo del lomo tiene como un brillo plateado.
Eso es, ¿eh? Sí.
De ahí se llama.
Da esa luminosidad, ¿no? Que da.
Ahí está, sí.
Sí. Pues es muy bonito, desde luego, además, sí. Bueno, pues menudo cambio con respecto a...
Ah, por eso te digo, he buscado una mezcla que desde luego está fuerte.
Ya te digo, sí.
Y bueno, y para ponerlo más fuerte todavía, tengo aquí una historia que ya te digo que es alucinante de veras.
Ajá.
Sí, el descubrimiento de Sodoma y Gomorra.
Ah, bueno, ese ya me lo adelantaste el otro día y yo te dije, sí. Brutal de bueno.
Este es bueno de veras.
Sí.
Bueno, pues verás, resulta que este cuento está ambientado en Inglaterra a principios del siglo XX. Había un profesor que se había pasado una gran parte de su vida intentando averiguar dónde se encontraba ubicada las ruinas de estas dos ciudades de tan mal recuerdo. Bueno, el caso es que había estudiado mapas, pergaminos, escritos, lenguas muertas, bueno, de todo. Y finalmente había encontrado el lugar que él creía que era el que era donde estaba esta ruina. Pero cuando intentó encontrar gente que le financiara el viaje, pues no interesaba el proyecto y le decían que no, que esto no tiene interés, que no, que tal. Bueno, total que la gente estaba más implicada en los descubrimientos de los faraones y Egipto y esto, y por lo que él pretendía no había fondos y nada, ni desde un punto académico ni de un punto cultural, nada. Pero él estaba tan empeñado que dijo, pues lo pagaré de mi bolsillo, pero yo me voy para allá. Total, que vendió todo lo que tenía de valor. Objetos de arte, los sellos, las tierras, se hipotecó su casa, bueno, todo. Total, que consiguió el dinero suficiente para financiarse esta expedición. Entonces él pensó, si puedo encontrar, aunque sea un plato, que yo pueda demostrar que estoy en lo cierto, entonces me financiarán una siguiente expedición. Así que con esta intención preparó todo este viaje. Lo que pasa es que no tenía suficiente dinero para pagar trabajadores que cavaran. Y él solo pues no podía. Entonces se le ocurrió poner un anuncio en la universidad, en un tablón, de que buscaba estudiantes que tuvieran deseos de lanzarse a la aventura y de colaborar con él en este proyecto. Pero no había dinero por medio, solo había el honor de poder participar y llevarse pues un mérito. Y en esto que se presentó un solo estudiante. Bueno, este chico era muy ambicioso, quería triunfar como fuera. Y pensó que si colaborara con esta expedición y tenían éxito, pues su nombre subiría muchos puntos a la hora de presentarse para otros trabajos. Así que con esta intención dijo que quería colaborar. Vale, entonces pues bueno, el profesor lo nombró su ayudante y los dos emprendieron el viaje. Bueno, cuando llegaron a la última ciudad civilizada que había antes de meterse en el desierto, pues allí compraron todo el equipo que necesitaban para la excavación. Tiendas de campaña, víveres, bueno, de todo. Y antes de esto, pues compraron una camioneta para poner todo esto dentro y poder viajar. Así que cuando ya estuvo todo listo, antes de partir, ya le advirtieron al profesor: mire, es que está a punto de venir la época de las lluvias. Más vale que usted se espere y cuando haya pasado, empiece lo que sea, porque le va a pillar en medio. Es igual, ya nos apañaremos. Nada, nada. Tenía tanta prisa por empezar que no podía esperarse. ¿De acuerdo? Con que ya una vez todo listo y preparado, se pusieron en marcha. Bueno, cuando llegaron al punto que el profesor tenía seguro que era allí, pues plantaron las tiendas, hicieron el campamento y empezaron a cavar. Bueno, claro, el profesor ya era un hombre mayor y a los pocos días ya estaba muy agotado. Así que el que hacía el trabajo fuerte de cavar a base de bien era el ayudante, que era el chico joven. Y bueno, ahí trabajando y trabajando, finalmente, cuando parecía que estaban perdiendo el tiempo, el ayudante chocó con la pala con una piedra. Bueno, debajo de tanta arena encontrarse una piedra así de este tamaño grande y tal le sorprendió bastante. Así que fue a buscar al profesor y entre los dos levantaron la piedra en cuestión. Y vieron que daba a una especie de profundidad como un túnel, como si fuera a bajar un pozo. Así que con las linternas entusiasmados empezaron a bajar por los salientes que hacía más o menos las funciones de una escalera y llegaron a una especie de vacío, como si fuera una plaza. Caramba, esto no es obra de la naturaleza, está claro que esto lo ha hecho el ser humano, porque había piedras y estaba todo empedrado, o sea que parecía una plaza de algo, de una ciudad o de un templo, de un circo, de alguna cosa. Y en el medio de esta plaza había un montón de tierra que parecía que tapaban algo. ¿Qué será esto? Pues igual es un tótem o es un ídolo. Vete a saber. Vamos a limpiarlo, venga. Y con los pinceles pudieron quitar un montón de tierra que había, pero no se distinguía qué era exactamente. Daba la sensación de ser un ídolo más que otra cosa. Que bueno, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a quitar y lo subiremos a la camioneta, lo llevaremos al laboratorio, a la ciudad, y que vean de qué se trata. Porque tampoco no sabían qué material era ni nada, todo estaba cubierto de tierra. Bueno, total que entre los dos y con un gran esfuerzo, trabajando todo el día, consiguieron sacar el ídolo de la base y lo subieron arriba. Para que no sufriera daños, lo envolvieron con una lona y lo pusieron atrás de la camioneta. En esto que ya era de noche. Y el profesor, entusiasmado por ese descubrimiento, empezó a decir: por fin me van a reconocer el mérito de mis trabajos. Por fin saldré en los periódicos. Me harán entrevistas. Me vendrán a pedir que les guíe para esto y para lo otro. Voy a dar conferencia. Bueno, el hombre empezó a imaginarse todos los éxitos que deseaba tener a lo largo de su vida. Y mientras hacía esto, el ayudante estaba pensando: yo aquí trabajando como un esclavo de sol a sol, y este hombre no me va ni a mencionar, porque todos los méritos son suyos, pero la entrada la he encontrado yo, y a mí no me van ni a mencionar. Se enfadó tanto, se puso tan furioso, que sin poderlo remediar, el enojo que tenía era tan grande, que cogió una pala y ¡zas! Le dio un golpe a la cabeza al profesor, y el profesor cayó muerto al acto. Bueno, cuando le pasó la locura esta que tuvo, pues se dio cuenta de lo que había hecho. Y entonces pensó, me van a acusar de asesinato, claro, pero como no había nadie, no había testigo ni nada, pensó, lo voy a disimular, como si en lugar de estar muerto estuviera herido. Así que le vendó la cabeza, lo metió en la camioneta, lo tapó con una manta y se fue para la ciudad, para el hospital, para decir que había sufrido un accidente. Si llegaba muerto, pues mira, no sería culpa suya. Así que con esta intención y para disimular lo que había pasado, cogió la camioneta y se puso en marcha. Y en esto empezó a llover. Y no una gota ni dos, agua va. Él conduciendo de noche con la camioneta por unas carreteras infames, encima con los nervios que tenía y con todo lo que había pasado, llegó un momento que se despistó, perdió el control de la camioneta. La camioneta bajó por un pendiente y fue a estrellarse contra un árbol. Y del golpe, el ayudante murió también. Se le clavó el volante en el pecho y murió en el acto. Y así pasó la noche. Y a la mañana siguiente, la policía que hacía la ruta de vigilancia vieron la camioneta accidentada y fueron a ver qué pasaba. Y bueno, lo primero que vieron fue que en la camioneta había un hombre vendado como si estuviera herido, pero que ya estaba muerto. Y en la cabina del conductor, pues también estaba muerto. Y lo primero que pensaron, mira, este pobre chico quería llevar a este hombre al hospital y ha tenido el accidente y mira qué mala suerte que han muerto los dos. Bueno, y en esto vieron un bulto debajo de aquella lona. Y ¿qué habrá aquí? De ver, vamos a verlo. Quitaron la lona y salió un montón de agua que se había acumulado con la lluvia, un disparate, y con el agua arrastraban una especie de arenilla, todo fue saliéndose. Dice, ¿pero esto qué es? Dice, pues no sé, pero así a primera vista yo diría que esto es sal. Dice, ¿cómo sal? ¿Y para qué tendrían tanta sal en la camioneta? Dice, volved a saber. Bueno, así que tiraron la sal fuera, el agua fuera, y le levantaron los cuerpos y los llevaron al hospital. Y aquí se acaba la historia.
Claro, es una versión de la de la estatua convertirse en sal, ¿no?
Ah, exacto. Esto es, sí.
Es una versión, pero muy, muy, muy graciosa, ¿eh?
Sí, pues sí. Ya ves tú, con todo el jaleo de la excavación, pues claro, no cayeron en la cuenta de que era la mujer de Lot.
Efectivamente.
La figura que habían encontrado.
Que por curioso volver la cabeza atrás para mirar, se convirtió en estatua de sal.
Sí, exactamente.
No, pues me ha encantado, ¿eh?
Pues de esto.
Es precioso.
Es muy curioso este, ¿sí?
Es que es muy, muy, muy curioso, muy original, ¿eh?
Sí. Sí. Porque, a fin de cuentas, nunca se supo dónde estaban las ciudades. Porque, claro, la arena del desierto tapó lo que han vaciado y se quedó como antes.
Efectivamente. Sí, pues nada, pues fantástico. Bueno, pues ¿cuál es el siguiente?
Venga, vamos a ver, el siguiente, venga, este se llama El aprendiz de samurái. Bueno, este es un cuento japonés, El aprendiz de samurái. Pues resulta que había un joven que quería ser samurái, pero no tenía dinero para pagarse los estudios en estas academias que había entonces, así que iba preguntando por si alguien le quería enseñar, a ver si podía encontrar algún sitio donde aprender que no tuviera que pagar. Y en esto que le hablaron de un hombre que vivía en la montaña, que había sido un gran maestro, pero que ahora hacía mucho tiempo que no daba clases ni nada, estaba retirado, pero que a lo mejor pues le enseñaría a él. Bueno, así que el muchacho se fue para donde le habían indicado. Y cuando llegó arriba de una montaña muy grande, pues había en una choza de día este maestro, un hombre ya mayor, y le dice, me han dicho que usted me podría enseñar a ser samurái. Ah, ya lo creo, esto es muy fácil. Con tres lecciones tú eres samurái. Con tres lecciones no puede ser. Pues sí, sí, como lo oye. Caramba, pero si en las escuelas están tantos años aprendiendo, no, este no. Hay otra manera de aprender y con tres lecciones tú aprendes seguro. Pero eso sí, tenemos que hacer un trato. Si yo te enseño a ser samurái, tú tendrás que obedecerme sin rechistar todo lo que yo te diga. Por raro que te parezca. y vivirás conmigo y trabajarás para mí, me ayudarás en las cosas de la casa, buscar agua y todo esto. ¿De acuerdo? Pues sí, de acuerdo lo que usted diga, maestro. Vale, pues mañana empezaremos. Bueno, a la mañana siguiente, en cuanto amaneció, el maestro le dice, acompáñame que tengo que enseñarte una cosa. Bueno, salen de la tienda y se van a un bosque que había allí cerca, muy guapo, un montón de árboles todos preciosos. Dice, ¿ves estos árboles? Dice, pues los he plantado yo hace muchos años. Tengo la costumbre que cuando corto un árbol porque necesito leña para la estufa, para el invierno, pues en otro sitio planto otro. Y de esta manera siempre tengo leña disponible y siempre conservo el nivel de bosque que hay. Ah, pues está muy bien pensado, el muchacho pues pensó que tendrá esto que ver con ser samurái, pero en fin, a ver lo que me dice. Y entonces el maestro le da un hacha y le dice, mira, tienes que cortar todos los árboles de este bosque, hacer ramas, hacer fajos de leña con las ramas y hacer tacos con los troncos. Y me tienes que llenar todo el almacén de esta madera. Esta es la lección número uno. Cuando hayas terminado de cortar todos los árboles, entonces haremos la lección número dos. Hombre, pero esto es una faena. No hemos quedado en que haría lo que yo te dijera. Después sí, pues adelante. Bueno, un trato es un trato, de acuerdo. Así que el muchacho empezó con el hacha, árbol va, árbol viene, total, que se pasó 2 años cortando árboles y haciendo leña. Igual si hacía frío que si hacía calor, a trabajar. Bueno, una vez que pasaron estos 2 años, el maestro, muy satisfecho por su trabajo, dice, de acuerdo, ahora vayamos a la lección número 2. Acompáñame. Bueno, echaron a andar un buen trozo y llegaron a un sitio donde había un acantilado que separaba 2 porciones de una montaña, como si hubieran cortado un queso por la mitad, una cosa terrible. Y para pasar de un lado a otro de la montaña había un tronco de un árbol enorme que hacía de puente. Él le dice el maestro, fíjate en lo que voy a hacer. Y el maestro, como si tal cosa, pim, 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 pasó todo el tronco hasta el otro lado y luego, tin, 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 regresó hasta el otro. ¿Has visto qué fácil? Hasta que tú no consigas pasar de un lado a otro, no habremos terminado la lección número 2. Así que ya puedes practicar. Pero si yo paso por ese tronco, me voy a caer, me voy a matar. Que bueno, pues entonces practica primero con un tronco en el suelo. Si pierdes el equilibrio, no te vas a hacer daño. Luego lo vas subiendo y según vas viendo que aguantas el equilibrio, pues vas practicando. Y adelante, cuando seas capaz de cruzar el tronco sin matarte, haremos la tercera lección. Bueno, esta sí que fue fuerte, porque claro, mantener el equilibrio con un tronco redondo era muy difícil, porque enseguida daba la vuelta y al suelo. Y se pasó 2 años practicando con el tronco en el suelo, subiéndolo con unos tacos para que estuviera más alto, para ir cogiendo confianza, y al final, después de mucha pelea, un día se atrevió a cruzar de veras por el tronco en cuestión. Y para su asombro, resultó que le resultó muy fácil. Pasó tranquilamente, ida y vuelta, y nada, aguantando bien. ¡Ah, caray! Pues lo he conseguido. Pues vale, fue a buscar al maestro. Maestro, véngase que le voy a hacer una demostración. Con que suben arriba y dicen, ahora verá. El muchacho tranquilamente, pim, 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 pasó al otro lado y luego, pim, 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 regresó. Ya está. Perfecto. El maestro encantado. Dice, pues ahora solo te falta un par de horas para manejar la espada y ya eres samurái. ¿Cómo que un par de horas? Yo me he pasado 2 años cortando árboles y 2 años luchando con este tronco y ahora para manejar una espada solo necesito 2 horas. ¿Cómo es posible? Pues ya verás, yo te voy a explicar. Cortando árboles cogiste fuerza, una fuerza enorme. Fíjate qué brazos se te han puesto. Por lo tanto, ya tienes fuerza. Pasando por el tronco has cogido equilibrio, porque si no te caes. Así que ahora tienes fuerza y equilibrio. Y con esos 2 elementos manejar una espada es la cosa más fácil del mundo. Así que efectivamente el día siguiente, con 2 espadas, le enseñó unos cuantos trucos de ataque y de defensa, y ya está. Preséntate donde quieras, tú dices que eres samurái y seguro que tienes trabajo. Bueno, pues muchas gracias, se despidió del maestro y fue a pedir trabajo a la guardia del emperador. Y dijo que él había estudiado para samurái. Y bueno, pues vamos a hacer unas pruebas, de acuerdo. Le hicieron una especie de examen y bueno, lo pasó brillantemente. Caramba, qué clase, qué estudios ha hecho este chico, qué bárbaro, cómo lucha, qué fuerza tiene, cómo esquiva, qué equilibrio, qué bárbaro. Nada contratado. Y a partir de ahí, no solamente quedó siendo un brillante samurái, sino que acabó siendo maestro de otros que querían aprender. Y aquí se acaba la historia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fíjate, Kunsol, como de cosas simples, porque uh-huh. Tú fíjate lo que es cortar árbol y dices, bueno, porque bobada, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Ahí,
¿no? Exacto. Pero de cosas simples, cómo se van entrelazando, se van relacionando, uh-huh. Y al final son imprescindibles para la consecución de lo que tú estás buscando. Y
ahí está, sí,
y sin embargo, se menosprecia a veces las cosas que tú ves a priori sencillas, las menosprecias, ¿no?
Claro. Porque parece que no tengan importancia, pero resulta que tienen mucha.
Pero vamos, tremendo, sí. ¿No? Es increíble. Sí. Eso demuestra que las cosas, que por pequeñitas que sean, todas tienen una razón de ser.
Pues sí, exactamente.
Bueno, Consuelo, me ha encantado el cuento este que acabas de aquí relatarnos a todos los oyentes, me parece, porque es que eso demuestra perfectamente que no hay cosa pequeña, todo tiene su importancia, todo tiene su porqué y que no podemos despreciar absolutamente nada, ¿eh?
Uh-huh. Así es.
Así que bueno, ¿nos vas a dar alguno de propinilla?
Sí. Venga, va, tengo uno también muy, muy bonito.
A ver.
Cortito, venga. Bien. Este se llama Un criminal entre gente honrada. ¿Vale?
El título está estupendo.
El título es un poco especial, desde luego.
Bien.
Bueno, pues vamos allá. Pues resulta que había una vez unos condenados a galeras que estaban ya a punto de salir a la mar. Cuando se presentó un inspector que quería, digamos, controlar si todos los condenados eran los correctos, que no hubiera habido ningún error en los papeles. Así que este inspector quiso verificar personalmente si todo estaba correcto. Así que pasó la lista, preguntó los nombres, todo, controló todo y todo estaba muy bien. Pero el hombre tuvo la curiosidad de querer saber por qué los habían condenado, ¿no? Y se presentó, se acercó a uno y le dice, vamos a ver, ¿a usted por qué le han condenado a galera? Y dice el preso, dice, no sabe lo que me ha pasado, excelencia, yo soy una víctima, yo soy un hombre honrado, lo que pasa es que me confundieron con otro porque me parecía y no he podido defenderme y aquí estoy. Caramba, qué lástima, qué mala suerte. Dice, ya investigaré su caso. Bueno, pregunta otro, ¿y usted por qué lo han condenado? Dice, ay, excelencia, yo he sido un desgraciado toda la vida. Me encontraba en el sitio equivocado, en el lugar equivocado y en la hora equivocada, total, que me cogieron a mí y ya no buscaron a nadie más. Y aquí estoy condenado, aunque soy un hombre honrado y soy inocente. Vaya, pues que sí que lo siento, caramba. Bueno, entonces pregunta otro, ¿y a usted qué? Dice, pues ya verá, yo tenía un socio que era una mala persona, falsificó los documentos, me acusaron a mí, que yo soy un hombre honrado y aquí estoy trabajando en su lugar, condenado en su lugar y no me he podido defender. Caramba, pues qué lástima, ¿no? Bueno, entonces finalmente preguntó a otro, ¿y usted por qué está aquí? Dice, yo estoy aquí porque me lo merezco. Yo soy un criminal, un asesino, no tengo conciencia, no tengo perdón de Dios, he robado, he matado, he violado, he hecho de todo. Y claro, a la larga me merecía el castigo porque es que soy una mala persona. Y el señor inspector dice, este hombre libre, a la calle, que lo saquen fuera. ¿cómo? Todos los otros pegaron un grito, ¿cómo es posible? Y hombre, igual que se saca una manzana podrida de un cesto para que no contagie a los otros, si este es el único criminal y los demás son tan honrados, los va a acabar pervirtiendo, pues que lo saquen fuera y así todo queda arreglado. Y resulta...
¡Es buenísimo!
El criminal quedó libre y los otros a remar.
Es que vamos, este es buenísimo. Vaya broche que le has puesto al podcast de Cursor.
Y así es como se acabó.
Aquí cortó por lo sano rápidamente, ¿no?
Este hombre libre rápido.
Se quedaría pasmado, claro.
Ah, claro, yo lo creo. Y los otros también, no veas.
Claro, imagínate. Los otros se quedarían con una cara y dirían, pero bueno, ¿y esto de qué va, no?
A ver.
Madre de mi vida, diría, vaya cómo funciona la justicia.
O sea, que todos los acusados eran inocentes y el único culpable a la calle. Porque claro, te iba a contagiar a los otros.
Claro, que en el fondo, Cursor, quizás esto también... tenga un trasfondo distinto, es decir, que todo el mundo dice que es inocente, es inocente, claro, es inocente, claro, claro. Y muchas veces estos son los más culpables, ¿no?
Ahí.
Entonces, el que realmente pues ha hecho algo y es capaz de confesarlo, oye, pues efectivamente hay que darle otro trato, ¿no?
Hay que darle otra oportunidad.
Me ha encantado.
Vale, me alegro mucho.
Así es que, bueno, pues nos tenemos que despedir, Cursor.
De acuerdo.
Es imposible continuar, pero bueno, prontito quedaremos para grabar otro más, ¿no?
Cuando tú digas, sí, ya lo creo.
Claro, pues voy a darle a los oyentes el correo, que es tertulias@iberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así es que ya les dejamos, le vamos a emplazar al próximo lunes aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para que vuelvan a sintonizarnos y poder escuchar otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.